Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas, aquí estamos otro día más para hablar de pádel, hoy con lo que tenemos ya en juego, que es el P1 de Mar de Plata en Argentina. Estamos, podemos decir, en la segunda parte de la gira sudamericana del torneo profesional. Terminaba el domingo en Asunción, en Paraguay, con las finales en las que al final se imponían los número uno en categoría masculina. Coello y Tapia en tres sets vencían a Ale Galán y a Fede Chingoto. Por parte femenina, las número uno volvían a caer en semifinales, la pareja formada por Ari Sánchez y Paula José María, y se hacían con el triunfo otra vez Bea González y Delphi Brea, su cuarto triunfo el póker al imponerse a la pareja formada por Gemma Triay y también por Claudia Fernández. De ella conoceremos un poquito más en este programa, en el que también tendremos la vía solidaria. Hablaremos de un torneo porque el pádel también trabaja para los que más lo necesitan, en este caso para las personas con discapacidad. Así que empezamos ya y, como siempre, nuestra primera parada van a ser las noticias, toda la actualidad con Iván Hernández, Contrapared.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Pues como apuntaba en la entrada, Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, compañeros.
La actualidad viene marcada por el comienzo de Mar de Plata, el final de Asunción. ¿Y con qué te quedas de todo eso y de alguna cosa más?
Bueno, obviamente yo me quedo en un principio con lo que ha pasado en Asunción, que para mí, en el aspecto masculino, creo que es lo que yo he llamado o definido un 3-1, ¿no? Hemos visto casi tres finales en un mismo torneo. Las dos semifinales de chicos y la final de chicas como tal, para mí fueron tres auténticas finales, con LeBron, Paquito, Coello, Tapia, levantando tres puntos de partido. Luego los superpibes también jugando espectacular, y luego sobre todo la final con Chingoto y Galán, que están extremadamente lanzados. Yo creo que se les escapó el partido por puntos, nunca mejor dicho, porque tuvieron 5-4 y saque. Y luego las chicas, pues yo creo que las chicas siguen la línea ascendente, Beatriz González y Delphi Brea, que llevan ya cuatro torneos, han hecho el póker este año y que se las ve que no ceden ante nadie y vuelven a hacer tragar el polvo a las número uno del mundo. Y yo creo que a lo mejor en Mar de Plata me gustará ver a la vuelta de Alejandra Salazar y Tamara Icardo. Es la quinta pareja en discordia de todas las chicas, que veremos a ver cómo se cuadra en esos semifinales y final del torneo de pádel. Ha arrancado Mar de Plata, pero bueno, hemos ganado un par de horitas de diferencia con Paraguay, ya no tenemos siete horas de diferencia. Han empezado ya las previas y hoy martes empezaba ya el cuadro. Y bueno, por ahora pocas noticias de resultados tenemos. Lo único que me gustaría destacar, pues, el wildcard de Torito Aguirre y Gonzalo Alfonso, supuestamente potentes en A1 Padel, pero que palmaron en la noche del lunes, o sea, ayer, con Pablo Lijó y su compañero, que ahora mismo no recuerdo. Así, Diestro. Y luego, por otra parte, pues este fin de semana en Carballo, en La Coruña, en Galicia, se ha celebrado el Campeonato de España de Selecciones de Autonómicas Veteranos. Y que bueno, pues parece ser que ha sido un éxito rotundo de organización. Las expediciones han estado muy contentas con la organización de la Federación Gallega de Pádel. Y en el aspecto deportivo, decir que Madrid ha ganado tanto en chicos como en chicas. En chicos ganó a los andaluces de Nacho García Perulero y en chicas ganó a Cataluña. Por tanto, Madrid campeona absoluta de veteranos y veteranas. En segunda categoría consiguieron el ascenso Baleares y Aragón en chicos, y en chicas el País Vasco y Navarra ascienden a primera división. Yo creo que es un, como dijeron muchos participantes, y por lo que he tenido yo hablar con alguno de ellos y presidentes, porque fueron muchos presidentes, creo que los torneos veteranos se están consolidando como de los mejores torneos que solicitan las federaciones, porque son de los pocos que tienen retorno económico para no tanto a las federaciones, pero sí a los clubes organizadores. Y esto es algo que hay que mirar, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Los torneos de menores y los de veteranos son los que dan más retorno, porque ¿dónde se gana? En el tercer tiempo, en el bar, en la terracita, en el vino, en la cerveza. Y ahí es donde se ganan. Entonces, en los torneos veteranos y de menores, pues es donde más afluencia de público hay, que no así como en primera categoría. Así que nada, esperamos Mar de Plata y a ver lo que sucede aquí.
Uh-huh. Bueno, y es que hablabas de la federación, bueno, hablabas de Galicia, luego nos cuentas en tu Twitch lo que te dijo ayer en tu Twitch el presidente de la Federación Gallega de Pádel sobre Ultimate, por ejemplo,
sí,
que estuvo muy interesante. Enseguida lo comenzamos en tertulia.
Esto es Padel. En Esto es Padel comienza el debate.
Vamos a analizar qué pasó en Asunción. Está claro que Alberto Bote conoce bastante cómo o lo que podía pasar en Asunción, porque se hizo con la porra, tanto en categoría femenina como en categoría masculina. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Enhorabuena.
Sí, así da gusto entrar, Miguel. Muchas gracias.
Hay que decir lo que es justo. Nacho García, Paderazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Así que lo que debatíamos un poco, que también picaba yo un poquillo ahí, por si Coello y Tapia podían estar un poco en baja, en crisis, como se le quiere llamar, después de los últimos resultados, parece que no a tenor de la victoria, aunque, ¿cómo visteis un poco, entramos en categoría masculina ese torneo?
Bueno, es cierto que llegaban con dudas y que las dudas probablemente venían provocadas en primera instancia por que no estaba jugando bien, especialmente creo que en este caso Coello, y luego por la presión que están ejerciendo tanto Alan como Chingoto. Y si bien la segunda de las incógnitas se ha mantenido, la primera podríamos decir que sí que han conseguido despejarla en un gran porcentaje. Porque si el foco estaba puesto sobre Coello, hablábamos de ello precisamente la semana pasada, creo que hemos visto una mejor versión de Coello. Hemos visto un Coello más con más empaque, más regular, intentando explorar nuevas facetas, pero sí desde luego corregir esas posiciones en pista en las que se expone demasiado y hace que haya desajustes en el juego. No así tanto en Tapia, que de hecho creo que es bastante revelador las declaraciones que hace post final, donde le pide disculpas, en este caso a su compañero, porque no ha sido un buen compañero. Creo que Agustín vive inmerso ahora en un proceso también quizá de algo de presión. Es verdad que no va muy acorde con su perfil, que es una persona bastante errante en ese sentido, que no le pesa demasiado. No solo el error, sino no le da quizá demasiadas vueltas y parece una persona que es, bueno, pues bastante liberal a la hora de afrontar este tipo de situaciones, pero tienen motivos, más allá del título, que es lo que más llama, creo que es el tercero de la temporada, tienen motivos para estar contentos. Es que hemos visto una pareja más reconocible probablemente que en los dos últimos torneos. Eso sí, Sí, algo creo que pueden sacar en claro, más allá de la lectura positiva, es que van a estar obligados a sacar su versión de sobresaliente para arriba, porque para mí, que no contaba con que rindieran tanto y también desde el principio, Galán, Chingoto, ahora mismo son los claros aspirantes a poder ser la alternativa número uno.
Nacho.
La verdad es que esto de el pádel cada vez más se demuestra que es un deporte o un juego de momentos. Y somos capaces de hilvanar un análisis como el que hace Alberto, con el que yo estoy de acuerdo completamente, no le pongo ningún pero que somos capaces de hilvanar un análisis así y al final de otro análisis algo diferente nos separaría dos pelotas, a lo mejor, o una pelota. Con un 5-3 abajo en la final para Galán y para Chingoto, igual el análisis no al completo, pero sí un poco algunos matices era diferente, o incluso ya ni te digo si Paquito y Lebrón aprovechan sus opciones en semifinales, que las tuvieron. Dicho esto, es cierto que Coello ha mejorado respecto a torneos anteriores. Es evidente que Coello, pese a la incomodidad que supone enfrentarte a él, es la diana predilecta de sus rivales, por lo menos de sus principales rivales, de su némesis, que es Chingoto y Galán, es el jugador al que más buscan. Tapia sigue exhibiendo ese perfil ciclotímico en el que por momentos es capaz de lo mejor y luego hay instantes en los que desaparece. Pero aún así creo que han competido mejor que en anteriores torneos, han sido capaces de sobreponerse a algunos momentos críticos que tenían. De Chingoto y de Galán, al final yo escribí ayer que es una fiabilidad extraordinaria la que tienen, o sea, rinden el mínimo de rendimiento que están exhibiendo es brutal, y además no solamente eso, sino que aspiran al máximo. Y luego creo que es una excelente noticia el nivel que están mostrando Paquito y Lebrón, que yo creo que ya sí se están asomando a esa última milla para empezar a disputar los torneos. Creo que el torneo de Asunción para ellos puede ser, si gestionan bien, con paciencia, y ponen en valor la evolución que están teniendo como pareja, creo que puede ser un impulso definitivo para que esta pareja sea candidata directamente a los títulos ya en cualquier momento. Por nombre, evidentemente que lo son, y por trayectoria, por dimensión y jerarquía, pero es verdad que tienen su periodo de acoplamiento. Cada vez parece que juegan, que entienden bien a lo que juegan y que saben a lo que quieren jugar los dos. Y insisto, yo creo que es una excelente noticia. Al final, junto con los superpibes, si esto se mantiene y va a más, tener una temporada con cuatro parejas mínimos que puedan aspirar a ganar un título es una excelente noticia para el pádel.
Uh-huh, efectivamente, Iván.
No, es lo que esto último que ha dicho Nacho es con lo que me quedo yo, ¿no? Que las cuatro mejores parejas estén disputándose los torneos, nos dan tres finales en el mismo torneo, ¿no? Los dos partidos de semifinales y la final en sí. Yo creo que Lebrón y Galán pusieron, vamos, no sé, al borde del precipicio a los número uno. De hecho, tuvieron cuatro bolas de partido, creo que recordar, con 5-4 y saque. Y bueno, pues ahí volvió otra vez a surgir la figura de Tapia. Que estaba un poquito desdibujado, que además si vemos un poquito el partido este, yo me pareció increíble la estrategia de hacer por primera vez una nevera totalmente a Tapia, dedicarse todo a Coello, luego de repente cambian, no sé por qué, les meten 6-0 a Paco y a Lebrón, cosa que nunca entenderé en un partido de pádel. A lo mejor alguien me lo podrá explicar, el que vayas ganando 6-2 con una superioridad increíble y que de repente te metan un 6-0, y en el tercer set, pues se formó ese quilombo de juegos de break de 5-4 con saque y que no pudieron, y pues ahí a lo mejor todavía Paco y parece mentira que Paco y Lebrón no tuvieran la cabeza fría y se dejaran no solo romper el 5-5, sino que dos juegos más y perder el partido por 7-5.
Pero fíjate, Iván, ese tercer set del que hablas, ¿vale? Más allá de que al final perdieran y no pudieran aprovechar las opciones que tuvieron, yo le doy mucho valor a ese tercer set.
Sí, sí, sí.
Porque después de encajar un 6-0, una pareja volcánica como la de Paquito y Lebrón implosiona. O sea, no es descabellado pensar que esa pareja haga pom y se acabó el partido prácticamente y no sea capaz de reponerse. Sin embargo, supieron rehacerse, supieron competir a Tape Coello, que venían lanzados de un segundo set impecable, y no solamente eso, sino que tuvieron en sus manos la posibilidad de llevarse el partido. Y yo creo que eso, si gestionan bien y lo ponen en valor, yo creo que es una gran noticia ese tercer set.
No puso paquito en redes, ¿eh? Esta derrota es de las que duele, pero que nos hace mejorar y centrarnos todavía, que sabiendo que ya estamos ahí. O sea, que a ver si lo gestionan, lo que tú dices, Nacho, ¿no? Que a ver si lo gestionan bien, pero ya lo dijo Paco, que también antes decían, vaya faena, alguna expresión así un poco rara, pero ya han dicho, es de las que duele, pero vamos por el buen camino y vamos mejorando y vamos haciendo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora en Mar del Plata con quién se cruzan y si lo gestionan bien.
Uh-huh. ¿Y cómo pueden gestionar lo que puede pasar ahí? A ver cómo lo hacen. Es que es difícil.
Ya lo hemos dicho, es imposible disociar. Decía Iván, ¿cómo puede ser que se pase de ganar 6-2 a 6-0? Es que Paquito y LeBron son una pareja que está abocada a tener ese tipo de desconexiones, donde no entra solo en juego el feeling con la pelota, la táctica del partido, sino la gestión emocional, la frustración, el que las cosas no salgan. Todavía están en periodo de acoplarse. Es verdad que están más cerca de ser la pareja que creemos que pueden ser, pero sí que hay según qué instancias donde todavía hay dos propuestas de juego individuales. LeBron acorta el espacio desde el propio resto, que suele salir por el paralelo o jugarle una derecha volcada y a partir de ahí se tira para quitar tiempo a los rivales. Eso deja mal parado a Paquito en muchas ocasiones, que ahora sí que se está animando a subir, pero claro, al final, en partidos largos a Paquito el físico también, en según qué momentos, le hace llegar más desgastado a la toma de decisiones y se ve, por ejemplo, Paquito no es un jugador que tenga un resto especialmente bueno, pero tampoco suele ser un jugador que erre demasiado y en según qué instancias le vemos que intenta apurar demasiado, comete errores que en otras instancias no cometería. Están en un periodo de acoplamiento, tienen una lectura positiva que sacar y es que se parecen más a lo que creen que pueden ser. Y que si saben aprovechar sus momentos, es verdad que esta vez no lo hicieron, pero los van a tener. Y esta temporada da la sensación de que vamos a tener momentos para todos, porque es imposible hacer la lectura, en este caso, de LeBron y de Paquito, sin centrarnos en que hablaba Nacho de lo de los momentos, que estoy de acuerdo, evidentemente una temporada donde se van solapando torneo tras torneo, Tapia y Coello dan oportunidades, que el año pasado no estábamos acostumbrados a que dieran oportunidades. Y tiene que ver con que, evidentemente, el caudal de juego se vuelca más en Coello, que está aprendiendo una lección, podríamos decir, para hacer su padre, que es un jugador muy joven, muy, muy joven todavía, y que Tapia tiene que aprender también a gestionar, porque Agustín hasta ahora vivió del talento, vivió de la inspiración durante muchos años. El año pasado de repente eclosionó en ser una figura total que no estábamos acostumbrados a ver, pero que partía de la necesidad de entrar mucho en contacto con la pelota, y este año va a tener que ir alternando. Ser ese Agustín Tapia genial, que es capaz de aparecer a chispazos, producir mucho, tocando muy poco, a ser un jugador que si Coello consigue recuperar esa mejor versión, donde es el jugador que más condiciona el pádel mundial cuando está pegado a la red, pues tendrán que volver a jugar sobre Agustín. Ahora mismo creo que casi todo depende de los números uno. El año pasado no dieron opción, este año la están dando. Y ahí hay espacio a la alternativa. Pero si yo me tuviera que quedar con un partido que a mí fue el que más me ha llamado la atención de todos, evidentemente ese tercer set entra mucho por los ojos, para mí es la otra semifinal. La remontada que hacen Galán y Chingoto contra los Supervives, más por la remontada, o sea, más por el cómo la hacen y cómo la llevan a cabo que por la propia remontada, me parece que es la mejor carta de presentación que pueden tener, porque le remontan tras un primer set en el que los Supervives son mejores y le levantan un partido a la pareja más rocosa que hay en el circuito, que son los Supervives, concediéndoles, me parece que son 4 opciones de break en el segundo y el tercer set y sin la posibilidad de convertir ninguna de ellas. Con lo cual estamos hablando de un estilo de juego en cierta medida muy parecido al de los Superpibes, con muchos matices de diferencia, pero con una regularidad que les permitió a estos ser la alternativa por el número uno el año pasado. Con lo cual es de ahí más la lectura quizá que saco sobre que son la alternativa, que yo no lo esperaba sinceramente, pero que por el estilo de juego, más allá de los resultados, que los resultados son muy efímeros muchas veces, creo que son la alternativa real por regularidad. Han tomado en cierta medida el relevo que ofrecían los Superpibes por esa nota del 8 y medio alto que les dábamos. Los supervives no bajaban de semifinales en 2023. Pues da la sensación que ese papel es el que van a ocupar Galán y Chingoto, de no bajarse de semifinales, de final y de tocar título.
Uh-huh. Veremos. Hay varias cosas, pero antes de lo que apuntaba, seguramente me equivoque, pero creo que era en la cuenta de Padelmetrics. Ayer venía la estadística de los puntos de la final y cómo creo que era, estoy fatal de memoria, creo que era el 29% de las bolas en el tercer set son las que tocó Tapia, o sea que es que el juego tuvo que asumir todo el volumen Coello. Eso sí, dentro del 29% que tocó hizo un montón de puntos, hizo un montón de winners a Agustín Tapia, que parece que, como dice Alberto, va a ser la tendencia para esta temporada, por lo menos Nacho, cuando se enfrenten contra los Golden Boys.
Bueno, y no solamente con ellos. Yo creo que uno de los factores que explica pues esa concesión de oportunidades que está teniendo, que da la pareja uno, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, sobre todo en la primera mitad, porque en la segunda mitad del año sí es verdad que entre el cansancio acumulado y la aparición o la recuperación de la pareja LeBron-Galán, vimos otro tipo de competición. Pero yo creo que ese factor que citas, ese cambio en el reparto del juego, ese cambio de roles, ese Coello teniendo que obligado a trabajar mucho más de lo que lo hacía y Tapia aislado del juego cuando estaba acostumbrado el año pasado a llevar la manija, bueno, pues hace que los jugadores tengan ahora que adaptarse a una estructura de juego que no tenían tan clara. No es el único factor que explica lo que les está pasando, pero sí creo que en parte va por ahí, tienen que descifrar ahora pues ese cambio, los rivales evolucionan, se suman también los momentos de forma, se suma también el aspecto psicológico, Chingoto, bueno, en los últimos dos torneos le tenía tomada la medida a Coello, a un Coello que no estaba bien, en parte también por la incomodidad de enfrentarte a un jugador como Chingoto, que no solamente es que tenga una fiabilidad extrema, es que además es un jugador que en la red es un auténtico muro, tiene una capacidad de bloqueo que muy pocos jugadores en todo el circuito tienen, a pesar de su estatura. Sí, bueno, yo creo que son aspectos tácticos en ese sentido que tienen que ir descifrando, y luego está el aspecto mental. Sí es verdad que da la impresión de que la pareja no está todo lo redonda que veíamos el año pasado, y esas declaraciones que citaba Alberto de final de partido, de final, al final de la final, valga la redundancia, de Tapia, sobre pedirle disculpas a su compañero y tal, y algunos pasos por banquillos que hemos visto, alguna discusión con el árbitro de Coello, que es algo anómalo en torneos anteriores, da la sensación como que ahí hay ya algo menos de pues eso, ¿no? De soltura. Sí. Y hay dificultades, pero bueno, forma parte del deporte. Al final estamos hablando de una pareja que lleva 4 títulos ganados esta temporada, que ha hecho alguna que otra final y que es la máxima aspirante a ser número uno a final de año.
Yo no sé si decir, como hemos dicho tú, es que te llevo la contraria, Nacho. Es que me gusta.
Encantado. No esperaba menos, Iván.
No, lo que has dicho de que como más soltura, que a lo mejor ven problemas, entonces pues ahora resulta que Tapia pide perdón a Coello, Coello se enfrenta con los árbitros y tal. Yo no sé si verlo como algo de problema, como tú creo he entendido que puedes decir, sino a lo mejor como una evolución también de que han dejado a los niños que eran y han evolucionado ya un poquito a la pubertad o a adultos y ahora como que ya se quieren defender ellos solos, ¿no? ¿Sabes? Antes dependían mucho de la pareja que tenían al lado, uno ha estado con Sanji, otro ha estado con Vela, ahora ya son ellos dos solos en el centro del ring. Y son ellos solo los que se tienen que defender ante los ataques que reciben, no solo dentro, sino también a lo mejor, como están diciendo Alberto, fuera por parte de los árbitros. Entonces a lo mejor esa evolución a adultos pues nos está haciendo, creo, percibir a nosotros otro tipo de personas, otro tipo de humanos, no tan máquinas, sino que reaccionan a los problemas, que se apoyan en uno al otro, que antes no lo decían. Si solo decían las cosas buenas, si os fijáis en las últimas declaraciones de todos los torneos que han hecho, gracias Arturo, gracias a Agus por el partido, gracias me sostienes, gracias, 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 todo eran halagos hacia el compañero. En cambio ahora ya vemos autocrítica por parte de Tapia diciendo he estado mal, uh-huh, tengo que aprender de mi compañero, Yo creo que es la primera autocrítica que oigo, ¿eh? de Agustín Tapia. Y luego el enfrentamiento que tuvo en Bruselas Arturo Cuello con el juez árbitro, pues también es lo que dices tú, es significativo. El que ven ya que vienen gente detrás apretando, que ya saben la gente cómo jugarlos, y entonces, bueno, pues claro, ahí le sale un poquito ya la vena adulta o la vena de más garra de no estar dependiendo de la gente que tenían fuera, porque a lo mejor afuera...
La,
a lo mejor
vena, adulta, los... la vena adulta, bueno, es una forma de decirlo, la forma de chinguitos adultos, sí. Y yo creo que no ha discutido con un árbitro en su vida.
Ya, claro.
Claro, hay pero, formas pero, de entender esa evolución hacia la madurez.
No me has entendido lo que quería decir.
Claro, y yo creo que ese punto que ha dicho Iván, que lo llevabas tú ayer en la newsletter, Nacho, la autocrítica también a lo mejor da un poco un signo de esa, entre comillas, madurez.
Pero, sí, yo eso, bueno, yo lo que decía es que creo que estos son, entiendo o percibo que son síntomas de efectivamente que forman parte de las dificultades de la pareja en este inicio de temporada, insisto, en el que llevan ya 4 títulos, que tampoco es que estemos hablando de un descalabro, pero sí es cierto que, bueno, al final... fíjate, la desaparición de la pareja LeBron-Galán, ¿vale? Que era, digamos, el centro de la diana que tenía Tape Coello, junto con los superpibes, evidentemente, pero fundamentalmente quien empezaron la temporada ganando fueron LeBron-Galán, terminaron la temporada pasada LeBron-Galán con un sprint brutal, fue la pareja que más torneos ganó al final en la segunda mitad de temporada. Digamos que la diana les apuntaba a LeBron y Galán, y la desaparición de ese foco, con lo que decía Alberto, que al final yo creo que no se esperaba, a pesar de que es verdad que Galán está en su prime, desde luego, y Chingoto es un jugador, insisto y lo repito, fiable 100%, compite como nadie, es astuto, y luego además va incorporando cosas nuevas, pero no esperábamos un rendimiento tan elevado y tan inmediato, sobre todo. Entonces, la desaparición de Galán y LeBron también puede, en cierta forma, haber hecho que la pareja, no voy a decir que bajara el rendimiento, pero sí un poco como que de repente pierde del radar el centro que tenía, que era, oye, los perseguidores son estos, y he perdido esa referencia, y los superpibes estaban como medio encontrándose en este principio de temporada, Galán y Chingoto que aparecen, bueno, era una incógnita, Paquito y LeBron era otra pareja que se formaba, y medio como que se quedaron un poco ahí en tierra de nadie, uniendo, yo creo que problemas de Coello a la hora de interpretar el juego, y luego de Tapia, que efectivamente fuera de foco en algunos partidos. Hablaba Iván de que no entendía cómo Paquito y LeBron encajan un 6-0 después de haber hecho el set inicial que hicieron. Bueno, hay una lectura inversa. Es como los número uno pierden ese primer set y entran a un partido de esa forma. Yo creo que todos estos síntomas desde que la pareja no está tan redonda como estaba el año pasado son dificultades que desde luego tienen que afrontar como todas las parejas, pero que yo creo que, bueno, esas discusiones, esa autocrítica de Tapia, que no es la primera vez que se muestra autocrítico, pero desde luego fue muy 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 significativo en la final, yo creo que hacen ver un poco que había cierta, no voy a decir tensión, pero bueno, que están pasando por un momento de cierta complejidad.
Hombre, el año pasado, perdona Miguel, Sanjo apuntaba a la hora de hacer una lectura sobre la pareja Tapia Coello a que estaban viviendo un idilio, una primera etapa de romanticismo, y que lo complicado vendría posteriormente. Y quizás eso responde a lo que ocurrió en el segundo tramo de temporada entre Tapia y Coello y a lo que está ocurriendo también en esta. Y que a su vez me lleva a algo que es inalienable, que es disociar la presión de tener el número uno. Tapia y Coello están sintiendo la presión de ser los números uno oficiales del circuito. El año pasado, con esa dualidad que había de circuitos, con que Galán y LeBron no habían conseguido estar por la lesión primero de Galán y luego de LeBron, pues contaban con el factor sorpresa, el revulsivo, y ahora, sin embargo, tienen lo que todo el mundo quiere, que es el trono del pádel, con lo cual entra dentro de la lógica y de algo que estaban apuntando tanto Nacho como Iván, y es, ya sabemos cómo juegan Tapia y Coello. Las parejas lo saben también, con lo cual hay un plan de juego claro en este caso, que es canalizar el volumen sobre Coello y que Tapia se desgaste en el intento de hacer más quizá de lo que toquen según qué momentos. Y en el equilibrio de esas dos características será donde esté el crecimiento de los Golden Boys. Les pasó sin ir más lejos a Galán LeBron en su momento también. Y también le pasó en su momento a Sanjo y a Maxi o a Vela y a Lima. Es decir, es algo habitual cuando es la pareja a batir. Tienen 4 títulos este año, la sensación es que no son indomables como lo eran la temporada anterior, pero que si siguen esta proyección en el año es que se van a ir por encima de los 10 títulos. Sí. Con lo cual, una pareja por encima de los 10 títulos, a mí me suena difícil que vaya a perder el número uno. Y más cuando el resto van a tener que desgastarse por ser la alternativa. De momento son Galán Chingoto, pero todos esperamos a que Paquito y LeBron acaben de dar ese paso definitivo que parece que están intentando dar. Que los superpibes recuperen esa versión que hasta ahora habían demostrado que era la característica más fiable de su juego. Están en un impasse en el que les vale, entre comillas, con sobrevivir. Y si sobrevivir, en su caso, además, es sinónimo de conseguir títulos, pues creo que deja bastante claro cuál es el nivel de la pareja.
Claro, a mí me gustaría preguntaros, y ya y voy a intentar hacer un capotazo a Miguel y cambiar así un poco de tema.
A ver, dime.
¿Vosotros creéis que la pareja Stupa-Dineno está en crisis por el mero hecho que todos decimos de no llega a finales, no las gana? Al igual que mucha gente está diciendo que Ari y Paula, ya meto la cuñita de chicas, también están en entre comillas, crisis.
¿Cómo se nota que iban a hacer Twitch ahora ya?
Sí. El caso de Ari y Paula yo creo que es muy diferente al de Stupa y Dineno. En el caso de Stupa y Dineno, de verdad no han estrenado todavía palmarés. El año pasado les costó también, recordemos en Wolpa del Tour, en Premier se llevaron el primer major de la temporada en Doha, pero si efectuamos ese torneo, les costó mucho conseguir su primer título. Lo hicieron además en un torneo en el que no participaron Tape y Coello por un problema de Coello. Así que, digamos que están un poco, en cuanto a números, más o menos cerca de lo que estaban el año pasado en Wolpa del Tour. Las sensaciones no son las mismas. Uh-huh. Creo que en parte viene por el propio Stupa, que tengo la impresión de que ha empezado la temporada con ciertas dudas en ese sentido en su juego, por lo menos. Pero eso no, a mí me ocurre con ellos que igual que con Chingoto, o sea, cuando salen a una pista es que sé que van a competir en cualquier condición. Ahora bien, es que estamos hablando de una pareja como la de Galán y Chingoto, que insisto, es una irrupción tan sorprendente, obviando los números, como la de Tape y Coello el año pasado. O sea, no, nadie esperaba que Galán y Chingoto funcionaran como lo están funcionando. Es que no solamente están jugando bien, es que están compitiendo con una intensidad, con una fluidez en su juego, con un rol tan claro de cada uno, y luego a nivel individual estamos viendo un estado de forma de los dos, cada uno por su lado, excepcional. A mí me parece que, obviando los registros que Tape y Coello hicieron el pasado año a inicio de temporada, con esos 8 o 9 títulos consecutivos que consiguieron en Wolpa del Tour, yo creo que la aparición de Galán y de Chingoto está a ese nivel en cuanto a inesperada, ¿no? Uh-huh. A los superpibes les toca elevar el nivel al final. Es una pareja que viene de menos a más. El año pasado lo hizo, el año pasado ganó, parecía que no podían ganarles a Tape y Coello, ganaron su primer título, Tape y Coello no estuvieron en el torneo, se decía que es que resulta que es que sin Tape y Coello podían ganar, pero con ellos no, pues al final se fueron y ganaron además en una plaza como Valladolid, al aire libre y en el tie-break del tercer set. Y a partir de ahí fueron encontrando soluciones, allí donde tenían un desafío y decían que es que la pareja no llegaba, acabaron llegando y superando el desafío. Bueno, hay que darle un poco de crédito a esta pareja, que yo creo que se lo ha merecido. Y como digo, a esta terna hay que sumarle la de Paquito y LeBron, que si siguen por ese camino de evolución, otra cosa es, lo que insisto, la gestión que hagan, porque no nos podemos olvidar que Paquito y LeBron se han unido para lo máximo. Y desde luego para ganar títulos. Paquito el año pasado consiguió un título solo, que fue el máster final con Chingoto. Quiero decir, paciencia tiene en ese sentido, pero LeBron no. LeBron ganó el año pasado, ha ganado este año su título y quiere seguir ganando torneos. Entonces esa es la gestión que deben hacer, el poner en valor las cosas positivas que están haciendo, que las tienen, y en ir dándose tiempo. Y yo creo que si siguen en esa línea están cerca. Vamos a ver si lo consiguen. Hay parejas que están jugando muy bien. Yo creo que, a diferencia de lo que pasa con el femenino, tengo la sensación de que el nivel está muy alto. Uh-huh. Es verdad que probablemente los primeros no estén al mismo nivel que el año pasado, pero creo que luego el resto de parejas están creciendo bastante. En cambio, creo que en el femenino no ocurre igual.
Ahora hablamos del femenino. Un apunte, Alberto, para terminar, chicos. No te oímos, Alberto. No te oímos. No. No te... No te oímos. Ahora.
Ahora no. Yo no.
No. Era, seguramente sería nuestro compañero Álvaro, Álvaro López, Padel Spain, que se apunta ahora. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Álvaro está y sigue paseando, todavía no nos...
Álvaro también está muteado.
Sí. ¿Alberto ahora?
No. Me suena un Twitch de anoche.
No, palma, hombre.
Bueno.
Ahora, no sé, a ver si...
Álvaro tampoco se te escucha, o sea que seguimos nosotros mientras tanto. A ver, Alberto, otro intento.
Última oportunidad.
Ahí sí. Ahí muy
sí.
Bien.
Ahora sí. Sí, sí, no, sí. Que decía con anterioridad que para mí el partido más sorprendente de la rama masculina fue esa semifinal entre los Superpibes y Galán Chingoto, más por la forma que por la remontada. Y es porque Galán Chingoto son capaces de desfondar a los Superpibes en el terreno en el que habían demostrado que eran la pareja más competitiva del circuito. Nunca habíamos visto un partido de los Superpibes a los tres sets en el que cedieran la victoria, entre comillas, de una forma tan aséptica y tan fácil. Porque, como decía Nacho, los Superpibes son garantía de competición, de irse hasta el final. Y, sin embargo, perdieron un partido que habían conseguido llevar adelante en el primer set y lo acaban cediendo de una forma fácil, podríamos decir, en las dos mangas consecutivas. Creo que es ahí precisamente donde está el hándicap que tienen los argentinos, que es una pareja muy regular, probablemente sea la más regular de las cuatro, y creo que a final de año, si consiguen aguantar el tirón, lo acabarán demostrando, pero a la que le falta según qué pinceladas de genialidad. Y que en un escenario con cuatro parejas peleando por los títulos, que creo que es el que todos vemos este año, es ahí donde Stupa tiene que dar el salto diferencial. Porque Stupa no podemos olvidar que era la gran promesa del pádel argentino llamada a escalar el número uno. Siempre ha estado cerca, ha tenido momentos en los que parecía que de verdad presentaba su candidatura a ser número uno del mundo, pero el pádel ahora mismo exige que Stupa le mire de tú a tú a Galán, como lo hizo durante un tramo de 2022, que pueda superar a Tapia porque es más regular, y de lo contrario, yo creo que no les va a dar para más allá de tocar algún título de forma fugaz. Y eso, este segundo año de proyecto ya, de verdad, con aspiraciones al número uno, creo que va a ser un desgaste que de esos que se te meten en la cabeza y que puede hacer mucho daño.
Pues ahí está. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal?
Hemos estado hablando de los chicos, como sé que tienes poco tiempo, vamos a hablar de las chicas, así nos quedamos con tu impresión de lo que pasó en Asunción, Álvaro.
Perfecto, sí, no, a ver, yo sobre todo, quizá lo que más destacar de Asunción, lógicamente, es que bueno, que Ari y Paula pues han pasado otro torneo en el que no han podido siquiera pelear por el título. Ya no sé si se puede llamar bache, por físico, por mental, pero bueno, al final la cosa es que lo que hablamos hace unos días, que el pádel femenino es verdad que está muy igualado y se decía que las dos primeras parejas estaban muy cerca, aunque Alberto es verdad que decía que con los números en la mano todavía hay muchos puntos de distancia, pero hombre, las sensaciones son evidentes. Bea y Delphi ahora mismo están en un estado de forma mucho mejor que la número uno. Y luego, por otro lado, lógicamente hay que hablar de Claudia, que yo creo que ha dado muestras de que a pesar de la juventud que tiene, ha demostrado que ya no es jugadora quizá revelación, sino que es una realidad, que aunque lógicamente todavía tiene mucho margen de mejora por la juventud que tiene, pero es una jugadora que pinta muy bien y que aspira a grandes cosas y que está haciendo mejor a Gemma y Gemma le está haciendo mejor a ella. Creo que Gemma ha recuperado, si no todo, gran parte del nivel que la llevó al número uno y está volviendo a demostrar que en la izquierda pues es determinante en muchas situaciones de juego.
Pues vamos a conocer un poquito más a Claudia Fernández con su padre, con Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. 28 de febrero de 2006 nacía Claudia, los 18 añitos recién cumplidos. ¿Cómo es Paula, para los que solo la vemos por la tele o en los torneos?
Claudia, pues pues como sabes, muy una niña muy tranquila, sabiendo lo que quiere, muy centradita en sus cosas y pues como sabes, no ni es mejor ni es peor, es como se la ve tal cual, sabes, no esconde nada, muy tranquilita.
Y aunque diga que sí, el padre, ¿de verdad que se esperaba lo que está haciendo?
No, yo te voy a decir que no. A estas alturas no, ¿eh? O sea, es verdad. A ver, la conocemos, sabemos cómo juega y todo el trabajo que pone, pero que con la edad que tiene es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil, ¿sabes? O sea, que se podía esperar, pero no tan pronto, quizás, ¿sabes?
Porque ¿cómo reaccionó a esa posibilidad, a esa llamada de Gemma Triay con 17 años tenía entonces?
Sí, 17 años. Pues nada, lo digo, con mucha tranquilidad, con sorpresa y bueno, y con inquietud, sobre todo con inquietud de ver si podía, si podía coger ese toro, ¿no? Y a ver cómo iban a salir las cosas, ¿sabes? Pero bueno, con inquietud y con mucha ilusión, la verdad.
¿Porque no se lo esperaba?
No se lo esperaba. A ver, había habido comentarios anteriormente, ¿no? Había escuchado cosas en Navidades y tal. Pero, claro, no te lo esperas. Sí había escuchado cosas, pero no que fuese tan rápido.
Uh-huh. Álvaro.
Hola, buenas, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo lo primero que te quiero preguntar, ya más allá del aspecto deportivo, a mí sobre todo me interesa, en este caso, el aspecto mental. Al final, creo que es una jugadora muy joven que ha tenido que lidiar, digamos, con una presión de no estar peleando por grandes cosas a unirse a Gemma y tener que pelear con la jugadora que tiene al lado por cuanto menos estar en semifinales, que digamos que sería el mínimo que quizás se les exige a esta pareja. Yo no sé cómo ha llevado y cómo lleva Claudia en este aspecto, digamos, esta posible presión y el hecho de tener que estar más tiempo en los torneos y lidiar con esta presión de los resultados.
Pues a ver, ella al principio yo creo que lo llevaba un poquito regular, ¿vale? Pero gracias a, y eso es verdad, gracias a todo el equipo que le rodea, ¿sabes? Pues entrenadores, su psicólogo con el que trabaja, yo lo meto a todos porque la verdad es que son como una familia, ¿eh? O sea, su preparador físico, sus fisios, su agencia, Gora, ¿sabes? O sea, todo que se la tratan como con un cariño especial, pues la mantienen ahí, ¿sabes? La han mantenido, la han sabido llevar, la han sabido calmar. Y bueno, pues aparte de cómo es ella, que es lo que os digo, que es muy tranquila, que aunque lleve los nervios por dentro no los demuestra, pero nada, pues lo ha ido llevando. Al principio un poquito peor, pero ahora lo lleva bastante bien, ¿sabes? Yo creo que lo ha capeado, ¿sabes?
Sí. Mira, está con nosotros también Alberto Bote, Iván Hernández y Nacho García Padelazo. Alberto.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mira, me ha llamado la atención de tu primera intervención algo que probablemente la mayoría no apuntaríamos ante un perfil como el de Claudia, que tiene tanto talento, y es, has dicho, si no me equivoco textualmente, sabemos todo lo que trabaja. Y te quería preguntar precisamente por ello, ¿cómo es la evolución de una jugadora tan joven como Claudia? ¿Cómo es el trabajo en el día a día de un perfil que aspira a cumplir su sueño, el de dedicarse a ser profesional en un deporte, y que de repente, en apenas 6 meses, cambia por completo, entiendo, lo que era a lo que es ahora?
Pues a ver, el trabajo ella lo lleva desde siempre. Ella es muy metódica, lo que he dicho antes, sabe lo que quiere y lo pone todo, o sea, lo pone todo, porque tiene claro que con el talento solo no vale, ¿sabes? Todas las jugadoras trabajan muchísimo y hay que trabajar mucho, o sea, ella... Bueno, aparte de sus estudios y todas esas cosas, pero sus entrenamientos son, ¿sabes? Sus horarios, lo que tiene que entrenar, lo que tiene que, cuando queda con su psicólogo, o sea, todo eso es muy metódica y yo creo que es parte de cómo es, ¿sabes? O sea, que es que trabaja muchísimo, habla de sus horarios de entrenamiento, pues lo mismo de sus horarios de psicólogo, sus horarios de ejercicio, o sea, su alimentación, ¿sabes? Todo. Lo lleva para lo que ella tiene en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Que es, pues, ser jugadora profesional. O sea, ya no te digo ni que llegue más arriba, más abajo, sino que es jugadora profesional, ¿sabes? Y ella diariamente trabaja para ello, muy seriamente, ¿sabes?
Pero, por lo que dices, hombre, ahora tendrá un equipo que no tenía hace unos meses o hace un año, hace más, pero que ya llevaba, por así decirlo, esas rutinas y esa metodología.
Sí. Ella desde hace tiempo. O sea, desde hace tiempo, porque si no, a ver, yo no sé. Yo soy también entrenador de pádel, ¿sabes? Pero que de la buena, de la noche a la mañana no se consiguen las cosas. O sea, ella lleva así desde hace tiempo. O sea, desde que se metió en el circuito profesional, lleva prácticamente la misma metodología. Ahora más, o sea, me refiero ahora más, a lo mejor se hace hincapié en más cosas, es decir, lleva más personalizado, pero lleva así desde tiempo, porque de la noche a la mañana yo creo que no se consiguen las cosas, ¿sabes? Hay mucho trabajo detrás de todas las cuadras.
Sé si Nacho y Iván tienen alguna cuestión. Iván.
Yo sí, yo tengo alguna pregunta. Sí. Tengo una pregunta y luego un pequeño comentario malicioso, si me lo permite. Voy con la pregunta. El rendimiento que Claudia está mostrando en el terreno de las grandes depredadoras, con la edad que tiene, desde luego es asombroso y es digno de elogio, y creo que es sin duda una de las figuras de este inicio de temporada en 2024. Sin embargo, hay algunos comentarios, ¿no?, que más allá de la edad que tiene, evidentemente, y del enorme margen que tiene de crecimiento, hay prisa, ¿no?, porque vaya, además de mostrar la extraordinaria consistencia que tiene en su juego, la solidez que muestra, la madurez y el temple que exhibe, bueno, que se atreva un poco más, ¿no?, que suelte un poco, que libere un poco más de picante en su juego, por decirlo de alguna manera. Hay un ejemplo muy muy claro en este sentido, que es una jugadora como Marta Ortega, que ha sido número uno, Martita, y que es un espejo bastante interesante a la hora de poner a Claudia enfrente, que es una jugadora muy ordenada, muy muy consistente, muy sólida, pero que en determinados momentos en su juego necesita algo más de mordiente, ¿no? Yo no sé si eso, imagino que sí, es algo que ya se está trabajando con Claudia, si es una cuestión de su recién aterrizaje a la élite, no sé qué nos puedes contar de eso.
A ver, yo soy su padre, ¿vale? Pero los entrenamientos no... Yo la llevo y la traigo, ¿sabes? Y su madre igual. No vemos los entrenamientos, ¿vale? No los vemos. Ella está completamente solita con su equipo. Yo supongo que sí, ¿sabes? Yo supongo que todo eso poco a poco lo irá implementando, ¿sabes? Pues hay que andar también físicamente, 18 años y todavía a lo mejor le falta algo más de potencia física, entonces yo imagino que con la edad le irá ganando, ¿sabes? Uh-huh. Imagino que si lo irán trabajando para que lo pueda implementar también a todo lo que ya hace, ¿sabes? Uh-huh. Eso me imagino que el equipo sí lo trabajará, lo estará trabajando a tope, seguro.
Uh-huh. Y ahora llega la segunda parte que quería comentar. Ahora llega una cita internacional, como es el europeo, el campeonato de Europa absoluto, y Claudia, desde luego, es una de las jugadoras que tiene posibilidades de ir con la selección española, ¿no? Imagino que estará, ante esa posibilidad, estará bastante ilusionada, ¿no? Sobre todo después de la decepción que sufrió en aquel momento con su no convocatoria o desconvocatoria de la cita mundialista de menores.
Pues a ver, si la llaman, ella va a estar, como estaba la otra vez, va a estar súper ilusionada, ¿sabes? Súper, súper ilusionada, porque al final el trabajo se ve reflejado en eso, ¿no? Que te llame la selección, está claro. Uh-huh. Pero ella como que se mantiene un poco al margen de todas esas cosas, ¿sabes? Igual que cuando le pasó la otra vez, se mantuvo completamente al margen, intentó que la aceptase lo menos posible, ¿vale? Pues ahora lo mismo, si llega la llamada, pues a tope con ella y súper ilusionada, ¿sabes? Porque para eso trabaja todos los días, ¿sabes? Para que se vea recompensada, eso por supuesto, ¿sabes? O sea que ojalá la llamase, ¿sabes? Ojalá.
Pues sí. Uh-huh. Iván.
Hola, buenas noches, Vicente, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Bueno, felicidades por la joya que tenéis en casa. Y yo vengo a un aspecto un poquito a lo mejor más personal, ¿no? Es una niña que supuestamente, vamos, tiene 18 años, tiene que estar en segundo de bachiller. ¿Cómo organiza un día a día Claudia Fernández y sus padres el instituto, el colegio, el gimnasio, los entrenamientos? ¿Cómo es un día a día de Claudia Fernández?
Pues, a ver, yo trabajo, la que se dedica es más su madre, ¿vale? Que es la trae y la lleva. Pues cuando están en casa, que sabéis que estaban poco... Pues ella lo hace online, ella está haciendo segundo bachillerato en el CAR de Madrid, ¿vale? En el Centro de Alto Rendimiento, y lo hace online, pero su día a día es, se levanta, se va a hacer su físico, su entrenamiento, si luego come, si tiene que hacer doble turno, pues los hace, y si no, pues ya se pone su dentista, que también está con su brackets y tiene también su brackets de dentista, pues su fisio, sus entrevistas, y luego sus horas de estudio. Se tiene que marcar unas horas de estudio. Está también ahora con el carnet de conducir, que también le quita tiempo. Okay. Pues lo va haciendo como puede, ¿sabes? O sea,
pero digo, las faltan horas, entonces.
¿Eh?
Las faltan horas, entonces, para hacer todo lo que tiene que hacer.
Claro, va haciendo, pero hace poquito a poco. O sea, que decía, no es todos los días que vaya al fisio ni todos los días que tenga entrevistas, pero bueno, que te vas marcando, ya se va marcando unas pautas y unos horarios, pues para sacar, siempre ha sido muy organizada, ¿eh? Siempre se han marcado sus horas de estudio, sus horas de descanso, o sea que siempre ha sido y ahora mismo lo sigue siendo. Pero es verdad que cuesta más porque los estudios, estando tanto tiempo fuera y viajando tanto, pues cuesta concentrarse y sacar horas. Pero lo va haciendo muy poquito a poco y bueno, pues ahí lo va llevando. Uh-huh. La verdad es que cuesta, pero bueno, ella se pone y lo intenta.
Yo, por mi parte, la última, cuando mencionaba Nacho, bueno, seguro que la pregunta te la han hecho muchas veces, cuando mencionaba Nacho a Marta Ortega, ¿ella se compara con alguien? ¿Tiene alguna jugadora en la que fijarse? ¿O es la que de pequeña decía, yo quiero ser como esa, papá?
A ver, a ella le ha gustado siempre, siempre, siempre Alejandra Salazar, ¿sabes? Ha sido su referencia de siempre, sí. ¿Sabes?
O sea, que siempre ha jugado a la derecha.
Siempre ha jugado a la derecha. Siempre. Le gusta, a veces cambia al revés y dice que le gusta mucho, ¿sabes? Pero siempre ha jugado a la derecha, sí, siempre, siempre. Siempre. Bueno, ha jugado algunos torneos de menores
en la izquierda.
Con Claudia Jensen, que sí. Claro, normalmente...
Las dos juegas, claro.
Tiene que jugar Jensen a la derecha sí o sí. Y ella se ha pasado al revés para jugar con ella. Pero nada, dos o tres tornillos a lo mejor por equipo, cierto, que ha coincidido.
Muy poquitas parejas de zurdos, ya bastante escasean. Pues Vicente Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por Claudia. ¿Y quién llama antes cuando termina el partido y cuando gana? ¿A papá o mamá?
Le mandamos un mensaje. No, en eso no te creas tú que es muy... Ella está concentrada, ella se concentra. Una vez que ya termina el torneo de Serraja, ¿vale? Sí. Pero mientras está en competición, está muy centrada. Entonces, es todo a través de mensaje. Le damos la enhorabuena, ella nos da las gracias.
Y ya
está. Nos va diciendo que tal está y ya está. Hasta que no termina, no...
No podéis hablar con ella.
No.
Pues, Vicente, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo.
Pues la jugadora que además estuvo muy bien en la semifinal y con esa madurez que apuntábamos, claro, lo que pasa es que son 18 años todavía para marcarse unos objetivos. También es verdad que, como decía Alberto la semana pasada, cuando hablábamos de la parte femenina, creo que decías, Alberto, que ahora mismo Gemma es la mejor jugadora del circuito, el mejor drive del circuito. Mejor revés del circuito.
Gemma. Para mí ahora mismo sí, me parece. Y de hecho Nacho apuntaba también un poco al paso que había dado adelante Gemma en este proyecto, tanto por la exposición o la no exposición que asumía, pero creo que estamos recuperando a la mejor Gemma Triay, y creo que lo más importante, Gemma Triay está recuperando la mejor Gemma Triay, que es algo que quizá había perdido por el camino y que se había desnaturalizado, se había conformado quizá con ser una versión pues menos incisiva, menos dominante, pero que era suficiente como para dominar el pádel mundial junto con Alejandra Salazar, es verdad que con altibajos, pero hace no tanto hablábamos de Gemma Triay como una elegida para dominar el pádel femenino durante 5 años aproximadamente, y hubo serias dudas, tanto el tramo final de 2022 como especialmente todo 2023, tras esa ruptura con Alejandra Salazar. A veces una cura de humildad, un mirarte al espejo y decirte las verdades, pues viene bien para dar un paso atrás y poder dar dos más hacia el frente. Y creo que en este caso, descomprimir, estar con un perfil más joven como es Claudia Fernández, asumir evidentemente la responsabilidad de sacar adelante un proyecto, porque no se la va a dejar a una chica de 18 años, pues en este caso creo que habla bien de la inteligencia de Gemma Triay. ¿Conseguirán más títulos o menos? Yo creo que va a ser difícil que toquen mucho metal, porque tenemos dos parejas muy marcadas, en este caso una en clara línea ascendente y otra, yo diría que en stand-by, no creo que en línea descendente, simplemente creo que en stand-by, pero creo que le hace mucho bien al pádel esa pareja, la de Gemma Triay y Claudia Fernández, porque además es una de esas parejas también que la semana pasada apuntábamos un poco a ello. Yo me siento a ver un partido de Claudia y de Gemma y sé que me lo voy a pasar bien. Y creo que eso es muy positivo para el pádel femenino.
Uh-huh. y extravían el paso, Nacho. Ari y Paula, ¿qué ponías tú?
Bueno, lo han extraviado. Yo creo que eso es una impresión que bastante comprensible, ¿no? Y asumible, quiero decir. Desde luego esta pareja no se parece en nada a la pareja que fue el pasado año número uno del pádel mundial. Es una pareja que en cierta forma, como a Tapia y Coello hablábamos antes, que en momentos de dificultad empiezan a aparecer determinados indicadores que exhiben que hay como fisuras dentro, ¿no? Y cuando hablo fisura no estoy hablando de a nivel personal o en ese sentido, sino que ese funcionamiento tan redondo que tenían, pues ahora cuesta más verlo. Ari no termina de encontrarse. Paula no es tan determinante como lo era antes, en parte porque no tiene al lado el metrónomo que solía tener. Tiene serios problemas. Es verdad que en los últimos torneos podemos decir que algo ha mejorado respecto a los anteriores, pero está lejos, yo creo, que de la pareja que era el año pasado. A eso le unimos, es una, a nivel personal, es una enorme alegría que vea a Idelfi y gane en torneos. No lo oculto, vea, es malagueña, la conozco muy bien y me alegro muchísimo. Pero sigo pensando que es una pareja que tampoco está cerca del nivel que mostró el año pasado a finales de temporada. Creo que es una pareja que todavía, y eso que en este último torneo, en Asunción, han estado algo más, se han mostrado algo más regulares en su rendimiento. Sí, es verdad que es una pareja que ya sabemos que tiene altibajos, pero es que los altibajos que viene mostrando eran muy grandes, a pesar de que estamos hablando de una pareja que lleva 4 títulos, la pareja femenina que más entorchados ha conseguido en lo que va de temporada, clara candidata a pelear por el número 1, más allá de la distancia que haya en el ranking, todo eso lo sabemos, pero a nivel de juego, y lo decía su propio entrenador en estos micrófonos, no terminan de redondear un poco su actuación. Uh-huh. Hay picos y valles muy, muy pronunciados. En este último torneo en Asunción vimos también como con Virginia Riera y Sofía Araujo tuvieron un momento de desconexión que lo puede tener cualquier pareja en un partido, pero es que en su caso no es una desconexión, es que es como si desaparecieran de la pista. Y les cuesta luego remontar, y remonta porque tienen talento, tienen mucho coraje, tienen además una complicidad que no tiene ninguna otra pareja, en fin, tienen una serie de herramientas que hay que poner en valor y que le dan el éxito que están teniendo, pero aún así yo creo que esas desconexiones son preocupantes. Entonces, si le sumamos, en mi opinión, y es muy particular la opinión, que Ari y Paula creo que están lejos de del nivel del año pasado, que Bea y Delphi creo que tampoco están alcanzando el nivel que mostraron a final de temporada pasada, yo creo que al final, decía antes, a diferencia de lo que ocurre en el circuito masculino, donde creo que todo está tendiendo a igualándose por arriba, creo que en este caso se está produciendo una cierta... está descendiendo el nivel en ese sentido. Creo que las parejas todavía no han terminado de acoplarse bien y de coger el pulso a la temporada. Hay mucha irregularidad. Y en este mar de irregularidad creo que las que están siendo las menos irregulares o las más sólidas en ese sentido son Bea y Delphi con sus desconexiones.
Uh-huh. Iván.
Yo voy a romper un poquito la lanza contra Ari y Paula. Yo creo que son especialistas en P1 y Major. Entonces han perdido estos 4 P2 por hacer un poquito la gracia, porque no son lo suyo, ¿no? Son especialistas. Ahora a lo mejor que viene Mar de Plata y luego Chile, que son P1, pues a lo mejor vuelven otra vez a su senda como diciendo vamos a ganar torneos mayores que no menores. No, pero bueno, yo creo que sí que se las nota un poquito descompensadas. El bajón de Ari para mí sí que se aprecia mucho más que el de Paula. Yo creo que Paula para mí es la persona que está manteniendo la pareja en alto, y bueno, esperemos ahora que Mar de Plata, P1, vuelvan otra vez las buenas sensaciones. Y yo también, Nacho, me alegro mucho de los triunfos de Bea y Delphi, y que es lo que dice mucha gente, ¿no? Que a lo mejor ahora junto a lo mejor con Claudia, Delphi y Brea son de las mejores derechas del pádel femenino. Ahí lo dejo.
Bueno, yo creo que ahora mismo la jugadora más en forma a nivel de, por lo menos en la derecha, creo que no hay duda, es Delphi en ese sentido, vamos. Por lo menos en las últimas actuaciones, el tramo de temporada este que tenemos ahora, yo creo que las actuaciones así lo dicen. En el caso de Claudia, hablábamos de Claudia y de Gemma, que están teniendo un rendimiento también formidable. Yo creo que hay una cierta similitud con, aunque hay distancia evidentemente, con Galán y Chingoto, en el sentido de que una jugadora como Claudia, te ofrece en cierta forma, y y más allá de las diferencias que pueda tener en el juego, un sostén, una catapulta como la que te ofrece Chingoto a un jugador como Galán en el caso del masculino o como Yemma en el femenino. Es decir, te da un suelo de juego muy elevado para que sea el revés el que marque la diferencia. En el caso de Galán, desde luego, no se me ocurre mejor sostén ahora mismo que el que le ofrece Chingoto. Y en el caso de Yemma, está de nuevo renovada versión que estamos viendo, con una jugadora diferencial absolutamente, en parte es precisamente porque Claudia le aporta precisamente el suelo ese que ella necesita para elevarse, y ahí desde luego es mérito de Claudia, y yo creo que también es mérito de Yemma, que está entendiendo muy bien que tiene que dar el paso al frente, que la pareja depende en ese sentido de ella, que sabe que Claudia con 18 años está dando incluso más de lo que a priori podría esperarse, y en ese sentido lo está aprovechando Yemma.
Uh-huh. Y además se ve un poco el carácter que decía el padre en el juego de Yemma, esa constancia, a la vez competitividad, no lo sé, un poco cuadriculada parece en algunas acciones por esa metodología que a lo mejor lleva, pero a Yemma le está viniendo fenomenal para poder desplegar su juego. También le cubre a lo mejor más pista y le viene muy bien. Habrá que ver también el resto de la temporada.
Pero yo creo, Miguel, que evidentemente incluye el juego, por supuesto, pero Yemma Triay venía de compartir proyecto con la derecha más regular o solvente que pueda haber en el circuito, que es Marta Ortega. Un perfil bastante parecido, como decía Nacho, al de Claudia Fernández, y creo que influye bastante un poco lo que hablaba de descomprimir.
Pero es que a lo mejor ahora con Claudia no tiene la presión que a lo mejor le podía meter Marta. Con Yemma, cuando está con Claudia sabe que Yemma sí o sí es la líder.
Bueno, pues, evidentemente que influye. Por eso no creo que tenga tanto que ver con el juego, que Claudia te ofrece un suelo de juego muy alto, pero creo que el de Marta evidentemente está a la altura. Creo que tiene más que ver con la relación dentro o fuera de pista que puede llegar a tener con una jugadora que acaba de llegar, que no le da esa exigencia y que le permite a su vez a Yemma no tener esa, bueno, pues esa autocomplacencia que muchas veces hemos visto que ha hecho Gala y que ha sido el gran lastre en su momento de la pareja Triay Salazar. Y es que
bueno, y también
yo
también
particularmente está...
perdón
Nacho.
No que yo particularmente
sí. Claro, es que yo tengo la sensación de que la peor enemiga o el mayor adversario que puede tener Triay en este caso es Triay, que da un poco esa sensación.
No, totalmente sí. De acuerdo. Lo que yo creo que la diferencia con lo de Marta es que sí, es una jugadora muy similar, pero Marta Ortega es una número uno. Yemma Triay estaba jugando al lado de una número uno, y digamos que en la relación o en la convivencia de la pareja dentro y fuera de la pista, yo voy a referirme a dentro de la pista, Yemma tenía claro que estaba con una número uno y que algo tenía que aportar, algo más de juego tenía que aportarle a la pareja, no solamente la solidez, etcétera. En el caso de Claudia, no, Yemma Triay sabe perfectamente que hasta dónde le va a dejar Claudia preparado el sprint a Yemma, y las últimas millas las tiene que recorrer Yemma Triay, y eso no siempre lo mostraba con Marta Ortega, entre otras cosas porque no había esa diferencia de roles tan determinada. Al final, insisto, estamos hablando con Marta Ortega, una jugadora de otra edad, otra jerarquía, ya ha sido número uno, con otro carácter. Yo creo que habla bien de Yemma en ese sentido, que ha interpretado muy bien el paso que ella tiene que dar.
Sí, estoy completamente de acuerdo, Nacho. Por eso decía que no creo que tanto la presión viniera de Marta Ortega hacia Yemma, sino que
ella interpretaba que
el hándicap que había en la pareja era que Marta llegaba hasta un punto en el que no daba ese paso adelante que a ella le permitía luchar por los títulos. Y con Claudia sabe que no puede esperar que Claudia le dé más. Claudia le da, como dice Nacho, un 12 sobre 10, y que depende de ella que la pareja dé ese salto cualitativo. Y esa cura de humildad de decir, ahora lo que pase en este proyecto depende, desde este punto en adelante, depende de mí, no depende de la persona que tengo al lado. Es decir, no focalizar el error, no focalizar el fracaso en la persona que tienes al lado, porque no olvidemos que el pádel tiene esa dualidad de ser un deporte que se juega en pareja, pero que tiene un carácter individualista muy marcado. En el caso de Yemma, creo que le ha venido bien mirarse al espejo y decir, he apostado por esto y lo que pase para bien o para mal, en gran medida depende de mí. y de ahí que destierre la autocomplacencia, esa, no quiero decir soberbia, que es una palabra asociada de una forma peyorativa, pero sí es ese halo de dejadez en según qué momentos. Yo me acuerdo hace unos años que me hablaba que a ella le gusta fluir sobre la pista, que es una jugadora que necesita sentirse cómoda. Pues a veces fluir está muy bien, pero otras veces te puede llevar a tener un comportamiento o una actitud demasiado laxo que el resto de competidoras aprovechan en su favor. Y por eso, insisto, creo que es muy evidente que Gemma Triay, enfocada, focalizada en lo que sabe hacer, es la jugadora más decisiva y determinante que hay en el pádel femenino. Y creo que este año lo está demostrando. Qué bonito que Gemma Triay vuelva a ser la Gemma Triay que se encaramó al número uno. Y ojalá con Claudia Fernández funcione muy bien el proyecto, pero a mí siempre me quedará un poco la, no sé si desilusión o echaré de menos que Gemma Triay esté peleando por el número uno, porque creo que tiene absolutamente todo para ser, no sé si número uno, pero desde luego para estar en la terna de las dos, tres parejas que los tenga, y con Claudia no se le puede exigir eso ni a ella ni a Claudia, sería injusto.
Sí. Iván.
Fíjate que Gemma viene de romper con Alejandra Salazar y con Marta Ortega. Este es su, digamos que este es su primer gran proyecto, pero suyo, además. O sea, quiero decir, si o tiene compromiso y sabe que se lo tiene que poner en la espalda, o no tiene otra. Luego, además, tiene lo que dice Alberto, un poco la. No es que no haya presión, porque una jugadora como Gemma Triay, cuando sale a la pista, va a tratar de ganar y aspirar a lo máximo. Pero, evidentemente, tiene una dosis de paciencia mayor de lo que podía tener antes. Y yo creo que el secreto es ese, al final. Que con Alejandra Salazar, al final, bueno, la relación se deterioró como se deterioró, y a nivel deportivo, las cosas, como dice Gemma, no fluían. Y ella esperaba otra cosa de Alejandra Salazar. Con Marta Ortega, pues tampoco fluyeron, y ella esperaba otra cosa de Marta Ortega. Y al final, pues da la sensación de que lo que se ha dado cuenta Gemma Triay es que tenía que mirar hacia adentro y no hacia afuera. Y no esperar algo tanto de su compañera, sino a ver qué tenía que cambiar ella misma. Y creo que Claudia, por su perfil, por su edad, por su talento precoz, pero al mismo tiempo su estilo de juego, le ha puesto frente al espejo y le ha dicho: te voy a dar más de lo que tú esperas. A partir de aquí eres tú. Sí. Puerta grande o enfermería. No tienes otra.
Y eso se entiende mejor todavía, ese proceso que ha llevado Gemma Triay a cabo, porque creo que la mayoría sabemos que Claudia Fernández no era la primera opción ni la segunda de Gemma Triay. Ella apuntaba más alto. Apuntaba a un proyecto con dos jugadoras. Con una había sido número uno. Y con la otra aspiraba, porque era una de las números uno. Y que la realidad la colocara en un espacio en el que no valía con ser Gemma Triay, pues es una cura de humildad importante para tener que asumir un proyecto que a priori es bastante riesgoso, como era el de Claudia Fernández, y como dice Nacho, a partir de aquí eres tú quien tienes que demostrar que Gemma Triay es algo más que lo que parece que ha sido los últimos meses, y es lo que está demostrando. Por eso también tengo esos sentimientos encontrados entre qué bien que vemos a Gemma Triay y la mejor versión junto con Claudia Fernández, pero qué pena haber perdido una pareja compuesta por Gemma Triay y X al lado, que pelee por el número uno como lo hizo en 2022.
Uh-huh. Iván, para cerrar.
Nada más que alegar a los alegatos de abogados, sí, defensores. No, a mí me gustaría dejar un poquito en el aire también y comentar un poquito.
Ahí va el fiscal.
Dime. No. Voy a cambiar totalmente de registro. La canción que has
sacado. ¿Caramelos?
Erasteguín, ahora mismo por su cumpleaños, hecha por Joan Garrido y Teddy Puig, que es una canción que estaba ya hecha en febrero. A mí me llegó la noticia en febrero y se la pregunté a Vela, porque subió un reel y se le escapó la canción.
¿Esto, dije, Iván?
Llevas días esperando este momento, con la alegría del que acaba de empezar. Hoy luchamos hasta el último aliento, solo aquel que ha estado dentro te lo puede explicar. Aquel sueño que tenías de pequeño, un día que se hizo realidad. No hay derrota, ni dolor, ni sufrimiento, peor al de estar lejos de quien quieres de verdad. Y mañana quiero volver a verte, sin miedo a ser valiente y volverlo a intentar.
y ser fuerte con el coraje del que siente que juntos somos más fuertes y lo podemos lograr.
Bueno, ahí la tenía preparada para despedir, Iván, te vas adelantado.
Bello de punta, Iván, además que lo veo, lo visualizo, las gradas del estadio de Doha principal en pleno pero, mundial y todo el mundo cantando al unísono la canción.
Ahora se ha hecho el estudio fiscal. No todos los jugadores de pádel tienen una canción propia y no todos los jugadores destinan los posibles beneficios de esta canción a un hospital para los niños, ¿no? Entonces yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Que el mero hecho de que un jugador de la talla de Verasteguín consiga tener su propia canción es importante, pero bueno, el detalle es que la tiene y que los beneficios y las posibles o todas las descargas que se hagan pues van a parar una buena labor, ¿no?
La causa solidaria, evidentemente es lo mejor. En la canción en sí yo creo que es algo anecdótico, pero que haya un trasfondo solidario, pues creo que en este caso es algo que entre todos tenemos que apoyar, porque es por una buena causa, valga la redundancia, y oye, todo lo que sea ayudar a quien más lo necesita, pues creo que siempre es una buena iniciativa. Evidentemente no deja de ser una canción y ya está, pero el fondo es muy positivo.
Efectivamente, y bueno, ahora después de la tertulia tendremos un apunte positivo, si os queréis os quedáis y si no presentaremos, pero Iván, en tres minutos, ¿qué te dijo ayer el presidente de la Gallega sobre Ultimate?
Bueno, pues que acabaron bastante enfadados, la parte gallega con Ultimate Padel Tour rompieron relaciones nada más terminar el torneo de UPT de La Coruña, y que vieron más o menos lo que había pasado en Leganés, que les sorprendió muchísimo la falta de público en Leganés siendo Madrid. Se rompieron relaciones después de Galicia, que no supuestamente tenían un memorándum, supuestamente tenían unas promesas hechas que luego no se cumplieron, y de ahí que la mayoritaria parte gallega de inversión en UPT pues se desligó totalmente de ellos, que no sabe absolutamente nada de nada, no saben si van a volver, si van a seguir, si no saben nada, y bueno, pues que parece ser que acabaron bastante enfadados. No saben si van a volver o no, pero acabaron bastante enfadados por el mero hecho de que la parte gallega les abrió las puertas del pádel en España, por decirlo de alguna manera, les informó un poquito de todo lo que había, de lo que podían hacer, de la potencia que podía tener el pádel con una inversión como la suya. Y bueno, pues parece ser que luego hubo interferencias de terceros, otras personas que no hicieron bien las cosas y decidieron salirse de ese proyecto y no saben nada. Uh-huh. Está. Saben absolutamente nada de lo que va a pasar. Yo he preguntado tres veces ya a UPT, las tres veces me han respondido, cierto es, pero con la misma respuesta. Están trabajando en ello, y cuando tengan noticias me informarán. Bueno, es lo único que puedo decir.
Pues aquí lo
comprando.
Dime.
Hablando de trabajar, que no lo hemos comentado y que es muy rápido, creo que haríamos mal dejando pasar por alto la primera victoria de los número uno en el One Padel de Dalbianco y de Arce. Es que verdad. No habían ganado un título en todo el año y que han conseguido de momento salvar el número uno ante los mágicos, ante Torito Aguirre y Gonzalo Alfonso, en un partido que remontan en tres sets, y que, aunque muchas veces evidentemente el One Padel tiene el espacio que se ha ganado, pues creo que es algo bastante, bastante noticiable.
De hecho, si no pasa nada, estarán la semana que viene. Aquí. Ahora
estaban, de nada, Miguel.
Estaban volando. Estaba previsto, pero uno de los dos tenía un evento y el otro estaba volando estaban volviendo a Argentina. Porque no sabía si se iban a quedar un par de semanas ahora de descanso hasta el siguiente torneo. Estaba hecha la gestión. Pues
Y haciendo el hilo final y dime. Un comentario nada más. A1 Padel y UPT, hace no mucho, hizo un comentario al respecto el CEO de A1 Padel, París Pastor, sobre Ultimate Padel Tour, al hilo de que habían cambiado de nuevo el calendario, y dijo algo así como: sacar un calendario como este es muy complicado, sino que se lo pregunten a Ultimate Padel.
Habrá que hacer porras, ¿no? De Asunción.
De Mar de Plata, no. es verdad. Es que nos queda 10
minutos. Alberto,
¿te ponemos lo mismo?
Venga, lo de siempre, Miguel.
A ver, por para que... bueno, yo creo que se lo imaginan, ¿no, Nacho y Álvaro? Lo que es lo de siempre.
Pollo y Tapia.
Pollo y Tapia, si estoy apuntando. Y las Bea y Delphi. A ver, Nacho.
Superpibes. Y... Venga, Gemma y Claudia.
Gemma y Claudia. Iván.
Ah, jolín. Pues Cingo Galán. Y en chicas, Ari y Paula.
Ah, Ari y Paula, que como los P1, si les interesa, no ganan.
Claro, sí. Claro, estos P1 pues tienen que ganar. Claro,
claro. Bueno, voy yo, que voy a poner. Venga, Alejandro y Tamara. Y de chicos, pues Paco y LeBron. A ver, Álvaro, ¿con qué nos sorprendes?
El primer encuentro ya me has quitado, como siempre, como semana tras
no
semana.
Te he quitado, no te he quitado a Jessica y a Claudia.
Bueno, no, mira, pues esto
ni a Vero, a... ni a Marta, ni a. Eso.
Ya no,
no te han quitado, no te han quitado a nadie, Álvaro, del puesto
ni a,
de
ni a Orsi ni a Osoro, que se han juntado esta semana.
Semana iba a subir un poco más, pero tensiones me lo han quitado, así que lo dejaremos en Vero y Martita en chicas, y en chicos vamos a apostar por Tello y Vela.
Ese es Álvaro, eso es Álvaro,
ahí eso
es la última. Es, parece una broma, pero no lo es, porque quizá lo hemos pasado por alto, pero es el último torneo profesional de Fernando Velasteguín en Argentina.
Sí, pero espera a que se le haga un homenaje.
Y eso siempre es una motivación extra, y más con la canción.
Sí, seguro
canta,
que...
Como gane la porra, Álvaro, la cantas en directo en aquí en el programa en directo la próxima semana.
Bueno, se puede ir la audiencia al traste, pero...
No, yo, lo dejamos para el final, pero lo cantas.
Yo te toco la guitarra, Álvaro.
Me parece bien. Y van a las palmas.
Vale.
Eso. Muy bien, pues señores, teníamos una comunicación prevista con la Fundación Bertín Osborne, que tiene un torneo solidario este sábado en el Mad for Padel en Pozuelo, en Madrid. Comienza a las 11 de la mañana, es un torneo 100% solidario para las nuevas líneas de acompañamiento de hermanos o de familias de personas con discapacidad. No hemos podido contactar con ellos, pero bueno, aquí dejamos ese mensaje de con el fondo de la canción solidaria también de Fernando Velasteguín, para que la gente que quiera, que esté cerca, y si no también en la fila cero, que se pueden apuntar para aportar ese granito de arena a esta fundación para personas con discapacidad. Señores, que nos vamos. Muchísimas gracias a todos por pasar este rato con nosotros, y que buena semana. Y Álvaro, vete calentando la garganta.
Vale, sí, no te preocupes, que la voy haciendo gárgaras para estar a tope la semana que viene.
Eso es, y Iván se hace los coros contigo. Así que, señores, muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Te llaman loco por decir que puedes en estas cuatro paredes encontrar la libertad. Cuando miras a los ojos de la gente.
Pues con la canción benéfica de Fernando Velasteguín nos vamos. Ponemos punto y final a este programa en el que hemos hablado con el padre de Claudia Fernández. Hemos estado analizando lo que pasó en Asunción y las claves de lo que puede suceder en Mar de Plata, ese torneo que ya ha comenzado, con Félix Franco y Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos, sean felices, hasta el próximo programa. Adiós.
Esto es Padel.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía, según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pablo García, director de Ibaconsa Alpha Value. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días. Hoy que no oímos a Pablo, ¿por qué razón no oímos a Pablo? Vamos a intentar reparar esa conexión con Pablo García inmediatamente y primero diagnosticar el mercado y después atender las preguntas de nuestros oyentes, que voy recordando cómo formularlas. Es tan sencillo como escribir un correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Ahora te escuchamos casi bien.
Ahora sí.
Ahora sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, ¿en qué momento estamos de mercado, Pablo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, están todos tan contentos como yo, que empezamos el Gran Premio aquí en Mónaco, así que todos los motores están resonando. Y esperemos que se ponga el colofón en los resultados de mañana de Nvidia, porque la verdad es que las grandes tecnológicas, y por eso el Nasdaq está al máximo, ayer han publicado muy bien. Muy bien Microsoft, publica muy bien Alphabet, Amazon, incluso Netflix o Meta, y hasta Apple, que se hablaba de esa venta complicada en China, publicó algo mejor de lo previsto. Por lo tanto, pues albricias, ¿no? Los mercados arriba, los ratios elevados, y como siempre digo, los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos, los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores. Y eso, pues como siempre, es lo más complicado para Nvidia, que tiene unos resultados excepcionales, que son muy sólidos, que no tenemos problemas de inventario, que siguen creciendo, que los márgenes son buenos, que las ventas crecen como un auténtico cohete y que los beneficios van a triple dígito. La historia es, ¿van a ser superiores para justificar la expansión de los ratios? Pues esa es la gran pregunta. Y lo que me preocupa, Luis Vicente, es que trimestre pasado parecía que era el día Nvidia, ¿no? Es decir, si publicaba bien, entonces todo iba para arriba, y si publicaba por debajo, se iba a tomar como un profit taking que podría arrastrar a los mercados por ese peso relativo enorme e histórico que tienen las mega big caps dentro de los índices. Así que, bueno, este trimestre está un poco, desde mi punto de vista, un poquito más relajado el ambiente respecto a esa tensión de Nvidia puede provocar un profit taking, pero ya hemos visto hoy el Hang Seng cayendo, hemos visto los mercados un poco más intranquilos. Bueno, dentro de que la volatilidad sigue en mínimos, la hemos tenido por debajo de 12 puntos, 11,99, está a 12,15, el VIX, hemos visto el W2X, el VDAX, es decir, cosas están muy tranquilas, y lo curioso es el oro, los metales preciosos, que han seguido subiendo con mucha fuerza, quizá por esa lucha de fuerzas entre los más optimistas y los que ya piensan que esto ha llegado a su fin, y por supuesto que os escucháis de aquí del extranjero, esas explicaciones también, ¿no? Que China parece que está comprando metales preciosos, aunque todavía dista mucho del liderazgo de Estados Unidos, y podía estar entre las explicaciones. Otras, que puede haber una reflación y la gente el inversor se protege comprando oro, pero la verdad es que todos son explicaciones parciales y muy complicado justificar que plata, oro estén en máximos de los últimos 10 años, como el caso de la plata o en histórico, el caso del oro.
De todas formas, recuerdo cómo resuenan tus palabras, seguro que entre nuestros oyentes y espectadores también, del metal mining, ¿no? Del momento tan especial que están viviendo las materias primas, los metales, no solo oro y plata, fíjate el cobre que también marcaba ayer máximos históricos. Y veo que sigue suscitando interés, porque ahí en el chat de YouTube, entre las personas que nos están viendo, mira, Gustavo acaba de escribir, ¿cómo ves MMM Stream, ¿no? La famosa empresa minera, Minnesota Mining and Manufacturing Company, que es lo que significa 3M, la compañía americana que investiga, desarrolla, comercializa tecnologías diversificadas para el equipamiento industrial.
Desde luego, Minnesota Mining Company cambió muchísimo. Creo que es la única empresa del Dow que se mantiene históricamente, pero ha cambiado como un huevo una castaña, ¿no? Al final, hacer minería, hacer POSIT y hacer otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que las compañías del sector de bienes de capital, industriales, etcétera, han tenido un comportamiento, yo diría que bastante ambiguo, es decir, hay que hacer un poco de stock picking, tanto en Europa como en Estados Unidos. 3M lo ha hecho francamente bien, y de hecho podemos compartir para que algunos oyentes vean el gráfico de 3M, ¿no? Ha sido un comportamiento extraordinario. Y bueno, pues ha sido algo más selectivo. Nosotros la historia de las compañías que hacen bienes de capital relacionadas con las energías renovables son las que hemos catapultado, pero hemos visto recientemente algunas otras compañías como Siemens, que decepcionó claramente en sus resultados, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de por favor, ¿no? Yo he tenido compañías del sector y en algunos casos he bajado la exposición. Como bien has comentado, estuvimos switchando algunas posiciones industriales o de bienes de capital por compañías de metal mining hace un mes y medio, una cosa así, esperando a que, bueno, se había quedado retrasada y la valoración de algunas compañías como incluso 3M se nos antoja que ha llegado a un punto en el que podemos encontrar otros activos sustitutivos con más potencial.
Muy bien, pues bienvenida a las preguntas por las vías habituales, correo electrónico que es oyentes@capitalradio.es, el WhatsApp, y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz, el 687-050-600. Bueno, esos canales que ya conocéis los oyentes sobradamente y para quienes se incorporan de nuevo, pues que puedan utilizarlos también a su gusto. En el correo electrónico, la primera pregunta que recibimos hoy la firma, ¿quién la firma? José Antonio desde Madrid. Dice, buenos días, me gustaría preguntar por la empresa Lufax Holding. El RIC es LU y cotiza en el Nasdaq. Dice que le interesaría comprar, además porque aparece publicada la aprobación de un dividendo especial elevadísimo. Y si dice, si me podrían comprobar este último extremo y valorar si es recomendable para la compra. Bueno, pues esta compañía Lufax.
Sí, es nueva, estaba buscándola, la tengo localizada, aunque reconozco que no he tenido seguimiento de ella. Las compañías así de 2.000 millones, incluso de 5 o 10 millones, billions, perdón, por debajo, es muy complicado seguirlas en Estados Unidos, ¿no? Pero son 2.500 millones de dólares, efectivamente. Es verdad que el dividendo que apunta Bloomberg habla de una yield del 7%, que no está nada mal. Y bueno, pues a ver si ya vamos a intentar responder de verdad a la pregunta, ¿no? Porque nos preguntaba por ese dividendo especial, que efectivamente la declaración y el 4 de junio. Vale, todavía estamos a tiempo. Entonces le explicamos cómo funciona esto, porque puede ser una masterclass de cómo funciona el tema de los dividendos. Ha sido anunciado el 25 de marzo, efectivamente, un dividendo excepcional en efectivo, ¿vale? 2,37, aparte del dividendo que estaba pagando recurrentemente, y el ex-dividend será el 4 de junio, es decir, que si tiene títulos de la compañía hasta el 3 de junio, el 4 de junio recibirá este dividendo, que será pagable el día 6 de agosto. Cuidado con eso, ¿vale? Es decir, que muchas veces hay que leer todo muy bien, porque la gente se lía, ¿no? El ex-dividend es cuando hay que tener un día antes la opción para cobrar el dividendo. La declaración puede ser mucho antes, evidentemente, y en este caso es pagable 2 meses después. Así que no se asuste. Si tiene la acción el día 3 de junio, lo va a recibir el 6 de agosto. Un dividendo especial bruto de 2,42 dólares por acción, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, es una pregunta distinta, ¿verdad?
Sí, sí, lo es. Es una compañía, no obstante, que estaba mirando el histórico, madre mía, es que está en zonas históricamente bajas. Es que llegó a cotizar a 76 dólares y es que está a 4,50. Y también cotiza en Hong Kong, estoy viendo, ¿no?, esta compañía. Bueno, vamos a ver, más preguntas para don Pablo García en el WhatsApp de Capital Radio para escuchar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, soy José Antonio de Madrid. Me gustaría preguntarles por una empresa americana, Assertio, A-S-R-T. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, Assertio Therapeutics, una compañía farmacéutica que lo que hace es comercializar productos para neurología, dolor y enfermedades del sistema nervioso central. Y que tiene un gráfico muy parecido, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Y
es que esta yo creo que no la siguen ni los familiares. Es decir, es que es una compañía de 98 millones de dólares.
Muy pequeña.
Si cubrimos estas compañías, que cubrimos 600 en Europa y en torno a 2.500, es imposible. Pero, bueno, aquí la tenemos, ¿no? Es un chicharrón de los buenos, con 53 empleados. Fíjense, no podemos decir más nada que viendo el gráfico que tengan mucho cuidado, ¿no? Y es verdad que después rebotan un 100% y se va de 1,5 o de 1 a 1,5 y es una historia, pero el que ha estado ahí desde los 6 dólares pues no estará tan contento, ¿no? Así que no sé, yo siempre intento decirles que invertir es con criterios hacer una cartera diversificada, batir al benchmark, al índice de referencia, batir a la inflación y tener un dinerito que nos ha costado mucho trabajo conseguirlo. Pero entrar en esto es lo mismo que ir al casino que tengo aquí muy cerquita. Y bueno, pues hay gente que le gusta la ludopatía. Yo la desaconsejo de forma clara, pero la respeto. La desaconsejo, pero la respeto. Que quede claro, cada uno puede hacer con el dinero lo que quiera. Yo personalmente no lo haría.
La decisión final es de cada uno, de cada persona. Frase de oro. En el chat de YouTube está preguntando un espectador por CaixaBank. Dice que está dentro con pequeñas ganancias, pero parece que le cuesta romper los 5 euros, aunque hoy está haciéndolo. ¿Ve recorrido o aprovechamos para salir? Pregunta.
Bueno, buena pregunta. A ver, CaixaBank, la verdad es que la podemos meter perfectamente y vamos a compartir dentro del resto del sector bancario español, que ha habido unas publicaciones que han sido fantásticas, que hemos tenido un pico en el tercer trimestre en los net interest income, los márgenes de intermediación, la rentabilidad sobre los fondos propios, los ROEs, la solvencia y cualquier ratio de mora. Es decir, los bancos lo están haciendo bien o muy bien. Y en el caso de Caixa, si vemos los gráficos, etcétera, lo sigue haciendo francamente bien. Y tenemos todavía potencial, lo tenemos en añadir con un precio objetivo que nos da un 17%, con una fundamental strength, con una fortaleza fundamental bastante elevada. Es decir, que cualquiera diría, puede usted estar ahí y puede estar. El sector bancario ha sido quizás de los más sorprendentes en cuanto a evolución. Y junto con tecnología, con bienes de capital, son los tres grandes sectores en los que estamos invertidos. Es verdad que últimamente estuvimos tomando algo más en el sector asegurador, que se había quedado retrasado, pero financiera de momento y los recortes de tipos van a ser muy livianos. El consenso apunta tan solo a 2 recortes de tipos en todo lo que llamamos de ejercicio, con lo cual las buenas tendencias y los buenos resultados y los buenos dividendos, ojito, porque el dividend yield, la rentabilidad por dividendo de CaixaBank está en 8,31. Con todo mi respeto, si la gente va a hacer colas para comprar letras con unas rentabilidades mucho menores y tienes unas entidades que están dando unos pingos de beneficios fíjese aquí, el beneficio neto atribuible de la Caixa puede ascender a 4.800 millones de euros con una rentabilidad proyectada del 8,31, con un potencial por fundamentales, con un fundamental este de 9 sobre 10, con un momento un doble positivo. ¿A qué vamos a comprar letras del tesoro? Si tenemos activos que nos pueden dar una rentabilidad solo por dividendos, el doble o el triple de lo que nos están dando los activos libres de riesgo, presuntamente, como son las letras del tesoro.
Pues estupendo. Y qué buena pregunta esta que nos envía el correo Luis. Dice, pregunta, ¿qué te parecen los resultados de Palo Alto que presentó ayer? Dice que en el mercado fuera de hora baja un 9%, no lo he comprobado, pero se pregunta si esto sería una oportunidad para entrar.
Pues vamos a compartir pantalla también, cómo no. Y de hecho, hoy en el diario Mercado de Divaconsa Favaliu, que solemos poner todos los resultados y nos pegamos ahí como 50, 60 páginas, ¿no? Hablamos de los resultados de Palo Alto, ¿no? Sí. Es decir,
sí, está bajando, ¿eh? Un 8,7 está bajando.
Sí. Sí, en ese entorno. Lo voy a buscar por aquí porque lo tenemos y la verdad es que últimamente algunas de las compañías que han publicado resultados están teniendo un comportamiento quizá algo más adverso. En el caso de Palo Alto, bueno, aquí tenemos mucho análisis, Luis Vicente.
Ya se ve, ¿eh?
Pero llegamos a Palo Alto seguro. Mira, aquí analizamos todas las compañías que van publicando. Y en el caso de Palo Alto, efectivamente, ya poníamos esta mañana a las 8 de la mañana como que hay en un 8,70. Las ventas estuvieron un poco mejor de lo previsto. Lo que llamamos el deferred revenues, que es una especie de las ventas diferidas, también crecieron con cierta fuerza, pero quizás, bueno, no sorprendieron al mercado y también hemos visto unas guías que, bueno, pues están prácticamente en línea con el consenso, ¿no? Es decir, no hay grandes novedades, aunque incluso subieron ligeramente el rango bajo de las ventas previstas para el conjunto del ejercicio. O sea, no son tan malos resultados, pero claro, empezamos a tener ciertos profit taking, ¿no? Con incluso lo hemos visto también con Cornerstone cayendo un 12% en aftermarket, casi un 3% KSI de Technology, la compañía también tecnológica que publicó ayer tras el cierre las cifras del segundo trimestre fiscal.
Pues visto Palo Alto, otra pregunta para don Pablo en el WhatsApp de escuchar. Buenos días, adelante.
Buenos días, Capital Radio. Buenos días, Pablo. Soy Enrique desde Madrid. Te quería preguntar por CrowdStrike, la compañía de ciberseguridad, si la puedes analizar técnicamente, ¿qué te parece? Presenta resultados a principios de junio y parece que con resultados de Palo Alto de ayer, que cae un 9, tampoco está impactando mucho el precio de CrowdStrike. A ver si puedes analizar esto de una manera pareja o entender un poco estos dos valores, pero mi pregunta va sobre CrowdStrike. Gracias.
Está en máximos históricos CrowdStrike, aunque está bajando fuera de hora algo más del 1%, 1,1, ¿sí?
Sí, sí, aquí lo estaba viendo y aquí podemos ver en el mercado fuera de hora, efectivamente, como comentaba Luis Vicente, cayendo un 1,13%. Pero, como bien comentaba Luis Vicente, que conoce mucho de esto, pues los títulos arriba del todo, casi a $350. Bueno, a ver, cuando tenemos algunos de los comparables, cuando tenemos algunas compañías que están publicando y por lo que sea, que hemos visto que los resultados no son tan malos, pero empieza a haber una toma de beneficios, lo más prudente es